tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Pata Negra.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo ha presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias, 20 personas han necesitado asistencia sanitaria, de las que 6 han sido evacuadas al hospital tras producirse un incendio esta madrugada en un piso de Sevilla. Además, el gobierno debate hoy cuántas de las medidas anticrisis se prorrogan el año que viene. Se aprobarán vía decreto en el Consejo de Ministros de mañana. Parece claro que continuarán las ayudas al abono transporte y una parte de las bajadas de impuestos sobre la energía. El Partido Popular va a pedir hoy rebajas en el IRPF y en el IVA de la carne y el pescado. Por lo demás, la Fiscalía de Menores de Barcelona investiga 2 casos de elaboración de fotografías manipuladas a través de inteligencia artificial para su posterior difusión a través de redes sociales. En Melilla, la policía continúa buscando a esta hora al conductor responsable de un atropello múltiple esta Nochebuena en una explanada de la ciudad en la que los jóvenes suelen celebrar botellones. El atropello provocó 15 heridos, 3 de ellos siguen hospitalizados, deja 15 heridos, 3 de los cuales, como decimos, siguen necesitando ayuda en el hospital. Y estaremos pendientes también del discurso de fin de año que esta noche pronunciará el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. Si les parece, ahora vamos a tener nuestro momento de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 2 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo bastante cubierto. Hasta primera hora de la tarde no vamos a ver el sol y le va a costar calentar porque las mínimas están muy bajas, rozando los 0 grados y las máximas a 10 no llegarán en buena parte de la región. Tráfico relativamente tranquilo sin una gran hora punta, aunque complicado un poco más en el sur por la niebla que se mantiene hasta ahora. En la A3, la A4 y la A5 en esta última carretera hay algunas retenciones a la altura de Móstoles y de salida se ha producido un accidente en la A3 a la altura de Fuentidueña de Tajo. Y en el Hospital de La Paz sigue recuperándose de sus heridas el joven de 20 años que resultó herido grave cuando explotó el conducto del agua del circuito de calefacción de una chimenea en su vivienda en Fresno de Toronte, muy cerca de Alcalá de Henares. El joven tiene más de la mitad del cuerpo con quemaduras de primer y segundo grado. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos con Gloria Lomana, Enrique Cocero y Carmelo Encinas y bueno, estamos a punto de despedir 2023 y dar la bienvenida a un 2024 que si nos queríamos librar de citas electorales, pues va a ser que no, porque tenemos elecciones gallegas, vascas, europeas y vaya usted a saber si también catalanas en caso de que se adelantaran. El caso es que la primera cita de las urnas será el 18 de febrero y tendrá lugar en Galicia, una comunidad que habitualmente celebraba sus comicios junto con el País Vasco. Pero hace unos días el presidente Alfonso Rueda anunció que adelantaba las elecciones para que, en lugar de celebrarse en julio, que es hasta donde podía haber estado sin convocar, o presumiblemente en primavera, pues que se adelantaran a febrero. Galicia es una comunidad especial, porque es de donde vino el actual líder de la oposición, es una autonomía con un idioma propio, pero donde hasta ahora todavía se vive un bilingüismo amable, es una autonomía en la que el PP ha gobernado casi todo lo que llevamos de democracia parlamentaria, salvo alguna legislatura como aquella en la que el PSOE se apoyó en el BNG. Es una autonomía en la que las mareas de Podemos empezaron a flaquear antes que en otro lugar, y es un lugar donde Vox no ha conseguido hasta la fecha meter la cabeza en el ámbito autonómico. Es tan peculiar Galicia que no está de más reflexionar sobre lo que nos espera en esa autonomía dentro de menos de dos meses, y hacerlo además charlando con el hombre que ha llamado a los gallegos a las urnas, que no es otro que el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, al que tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana. Don Alfonso, buenos días.
Buenos días, Sergio, y muy feliz Navidad para todos.
Igualmente, lo primero, felicitarle las fiestas y luego también darle la enhorabuena por el vídeo preelectoral que se ha marcado usted para estas Navidades, en el que yo no sé si será efectivo o no, pero lo que no se le puede negar a usted es que le echa sentido del humor. Para el que no lo haya visto, se pone usted de conductor de un autobús que representa a Galicia, y ahí, bueno, pues se va subiendo casi todo el mundo. De hecho, don Alfonso, si nos permite, vamos a escuchar un fragmento.
Perdónate, ¿pa ir a 2024?
Pois un poquinho a dereita, non moito. E despois segues todo polo centro.
Moi ben, veña, pois subide.
Galicia Rueda. Aquí non paramos, nin de coña.
Bueno, pues sale un poco de todo, hasta un cameo de Rajoy, sale un tipo haciendo de Puigdemont, y usted cuando lo ve dice que no, que aquí no paramos ni de coña, el autobús aquí no se detiene, y no le abre la puerta del autobús al trasunto de Puigdemont. Y luego hay paisanos que le dicen que la ruta del autobús tiene que ir un poco por la derecha, pero no mucho, sobre todo por el centro. Es solo un vídeo simpático, don Alfonso, para felicitar las Navidades a los gallegos, pero a lo tonto viene usted a decir mucho sobre cuáles van a ser las líneas maestras de su campaña, ¿no?
Sí, no, la verdad es que el vídeo ha sido todo un éxito. Lo hicimos, lo preparamos mucho, lo hicimos con mucho cariño, sabiendo además que es un vídeo navideño, por lo tanto tiene que tener su parte de desenfado y de alegría, pero también, lógicamente, es un vídeo con contenido político, es el vídeo del Partido Popular de Galicia, y ya digo que la aceptación ha sido brutal. Estamos muy agradecidos, además, porque han llegado mensajes de todas partes, y no solo de gente del Partido Popular. Creo que en general ha gustado, porque la gente en Navidad también es lo que espera. A veces vemos vídeos muy serios y muy sesudos que quieren transmitir muchos mensajes, y yo creo que se puede hacer lo mismo, pero con humor, y es lo que hemos intentado hacer, y espero haberlo conseguido.
Me quedo con el mensaje de ese país que le dice a usted, vaya un poco por la derecha, pero no mucho, sobre todo por el centro. ¿Esa es la estrategia del Partido Popular para amarrar otra mayoría absoluta en un contexto difícil en el que no sabemos si Sumar va a funcionar o no en Galicia, y en el que Vox no sabemos si va a conseguir mejores resultados de lo que consiguió en su momento?
Bueno, es que en realidad es lo que hemos hecho siempre aquí, es efectivamente un poquito a la derecha y por el centro es el mensaje del Partido Popular de Galicia, que aquí todo el mundo entiende, acepta y así nos reconoce, y por lo tanto eso es lo que vamos a hacer, porque es lo que veníamos haciendo, y sí, es un mensaje de campaña también, pero sobre todo eso, que nos hace muy reconocibles, y esos dos partidos que usted sumaba, fíjese hasta qué punto en Galicia tienen dificultades, que a día de hoy no tienen ni siquiera candidato, y quedan menos de dos meses para las elecciones, lo cual quiere decir que hasta ahora el tema no se lo tomaba muy en serio.
Su planteamiento para adelantar las elecciones responde a una lógica legislativa, y es que una vez aprobados los presupuestos autonómicos para el año que viene, lo suyo es salir de dudas lo antes posible para que el gobierno que sea empiece a aplicarlos siguiendo las políticas que considere oportunas. Sin embargo, tampoco han faltado los que se han maliciado que el adelanto también servirá para acompasar las autonómicas de Galicia al momento álgido de la tramitación de la escandalosa ley de amnistía. Sea como fuere, señor Rueda, ¿será inevitable que la campaña gallega se vea condicionada por la política nacional?
Bueno, formamos parte de España y hay mucha honra, pero lo vengo diciendo desde el día que anunció la convocatoria y también desde mucho antes. Aquí lo que se va a decidir es el futuro de Galicia y las cosas que nos importan en Galicia. Son elecciones para elegir a nuestro Parlamento autonómico. Además, es que ha habido una razón fundamental para convocarlas, que es intentar mantener a nuestra comunidad en esta estabilidad, isla de estabilidad, le llamamos nosotros. Le fastidia mucho a la oposición porque sabe que es un concepto muy certero que mucha gente en Galicia reconoce. Acabamos de aprobar los presupuestos, primera comunidad autónoma en España en hacerlo, y frente a todo el ruido que hemos visto a nivel nacional durante todo este año, aquí nos hemos dedicado a algo, digo, muchas veces tan aburrido como gobernar, gestionar y tener un presupuesto para que pase lo que pase, Galicia tenga un año de normalidad. Por lo tanto, esa es la razón de convocar. Yo tenía claro que antes de aprobar los presupuestos no tenía ningún sentido, y a partir de ahí yo creo que los gallegos no se merecen un periodo electoral muy largo donde siempre todo se contamina y hay mucho ruido que no nos lleva a ninguna parte. Si esto coincide con lo que esté pasando a nivel nacional, pues lógicamente no podemos ser ajenos, pero lo que se decide es el futuro de Galicia, ni más ni menos.
Precisamente llevamos una racha que prácticamente solo nos centramos en Cataluña y el País Vasco, que son los que se están llevando, digamos, el premio gordo y la pedrea del 23 de julio, pero Galicia, ¿cómo está? ¿Cuáles son, a su juicio, y para que lo entiendan los españoles del resto del país, los retos de esa comunidad para los próximos 4 años?
Mire, el primero y fundamental, insisto, seguir manteniéndose en esta estabilidad que nos hace pues una rara avis, pero yo creo que desde hace muchos años, por lo menos en comparación con otras comunidades autónomas, tener aquí esta normalidad, esta tranquilidad, normalidad extraordinaria casi, insisto, comparados con otros sitios, y a partir de ahí afrontar muchos retos que tenemos por delante. Ahora hablaba usted de Cataluña y del País Vasco, y nosotros estamos insistiendo mucho en algo que es una verdad como una casa. Todo lo que se está decidiendo ahora mismo bilateralmente, todas estas cosas de las que nos vamos enterando, lo que hace Pedro Sánchez en sus negociaciones, las que nos cuenta y las que no nos está contando, que esas tienen que ser todavía peores, a nosotros nos afectan muy directamente. Por lo tanto, ahora es el momento de reivindicar con... creo que para eso son buenas unas elecciones, despejar todo ese camino. El gobierno que salga de esas elecciones tiene que levantar la voz en nombre de Galicia, porque nos jugamos muchísimas cosas. Cada vez que vemos una cesión a comunidades autónomas concretas, las que le interesan a Pedro Sánchez, ahí estamos perdiendo todos los demás. Por lo tanto, ese reto de no perder, ese reto de todo lo que estamos reclamando, en Galicia tenemos un montón de proyectos europeos esperando financiación de unos PERTEs que nunca llegan, infraestructuras, fíjese, los trenes Abril, el AVE que tenía que llegar hace tantísimos meses y seguimos sin saber una fecha concreta, ese viaducto que nos comunica con el resto de España y está absolutamente roto, todas las nuevas energías, las energías verdes que en Galicia son futuro, que dependen también de muchas decisiones del gobierno central que nos están tomando, todo eso son retos de futuro, y para eso necesitamos, yo creo que en este momento no tenía mucho sentido otra cosa que convocar elecciones y que el gobierno que salga reivindique todo eso con muchísima fuerza. Ese muro del que nos hablaba Pedro Sánchez y del que hablan también los independentistas es todo lo contrario a lo que debe ser de Galicia.
¿Y cómo ve a la izquierda para hacerle frente? Decía usted que Sumar no tiene candidato. El PSOE, por ejemplo, ha cambiado de líder hace poco y promete llevar la campaña a asuntos muy locales, tratando de orillar todo lo que está haciendo Pedro Sánchez en el conjunto de España.
No, todo lo contrario. Está claro, y cada día más, que el candidato del Partido Socialista y de toda la oposición en general, aquí hablamos y les fastidia mucho, pero creo que es una verdad innegable. Las opciones son o el Partido Popular, con una mayoría suficiente para seguir gobernando, o un cuatripartito de izquierdas. Por lo tanto, la gente tiene que decidir entre una cosa y otra, y ese cuatripartito de izquierdas está claro que lo fía todo a Pedro Sánchez, que es el candidato de la izquierda en Galicia, al que todos agarran, el candidato del Partido Socialista. Un día sí y otro también apela a él, hace los anuncios que vienen del gobierno central, y el otro partido que ahora mismo tiene representación parlamentaria, que es el bloque, Partido Independentista, les está sirviendo de cómplice necesario y avalándoles todas las cosas que hacen. Por lo tanto, reducirlo a lo local desde la izquierda, todo lo contrario. El candidato es Pedro Sánchez, y en el otro lado tiene un Partido Popular que habla de Galicia y que, como le decía al principio de la entrevista, quiere que las elecciones sean muy gallegas para discutir lo que nos interesa aquí.
Mucha gente se pregunta qué pasará con Vox. Feijóo consiguió frenar a Vox en Galicia en un momento en el que ese partido estaba en auge. Chocó desde fuera, visto desde fuera, que no entrara en el Parlamento gallego con ningún diputado. Y yo no sé, ¿se ve usted en condiciones de seguir monopolizando todos los escaños de la derecha en Galicia, en un momento que ahora es diferente, tanto para la política nacional como para Vox, como para el PP, en general, la foto es diferente? ¿Cómo ve usted esa lucha o ese pulso con el partido que está en su orilla ideológica, en el centro derecha o más derecha?
Mire, los gallegos somos poco de extremismos, ni de izquierdas ni de derechas. Lo que decíamos en el vídeo y que todo el mundo entendió perfectamente. Vox es un partido que tiene, no tiene representación institucional en Galicia, tiene, para que la gente me entienda, un concejal nada más en un pequeño pueblo de la ciudad orense, y esto se ha repetido, de la ciudad, perdón, de la provincia orense, esto se ha repetido a lo largo de las últimas elecciones y por algo será. Yo, mi impresión es que Vox tiene un enorme desconocimiento de lo que es la realidad gallega, decía su líder el otro día, que se iban a presentar aquí para acabar con la imposición lingüística, cuando todo, creo que todo el mundo reconoce que en Galicia hay un bilingüismo y una convivencia de nuestras dos lenguas. El gallego estamos muy orgullosos, pero convive perfectamente con el castellano, por lo tanto, si esa va a ser su bandera, pues lo que demuestran es que conoce muy poco de lo que pasa aquí, y así les va, y supongo que así les irá.
Don Alfonso, le quiero hacer una pregunta, Gloria Lomana.
Bueno, yo lo que le quería preguntar es con qué optimismo se enfrenta usted al primer test, que es el que vamos a tener, ¿no? Estamos hablando de elecciones europeas para ver, pero yo lo que sí que veo es que ustedes lo que están haciendo la primera prueba, ¿no? Es decir, desmarcándose de las demás elecciones para tomar pulso a ese termómetro, y probablemente con las buenas expectativas que ustedes tengan, ser la locomotora de las siguientes elecciones. ¿Lo ven ustedes así?
Bueno, yo sé cuál es el objetivo y el reto. No sé, que si no tenemos una mayoría suficiente, que es una mayoría absoluta para poder gobernar, pues no podremos hacerlo. Vuelvo a lo que le decía antes, eso, el Partido Popular o cuatro partidos de izquierda que, sin ninguna duda, a pesar de que tienen muy poco que ver, se pondrán de acuerdo. Otra cosa es el resultado a partir de ahí. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que hacer, y en eso, para eso nos estamos preparando con mucha humildad, porque aquí no hay que dar nada ni por ganado ni por perdido, pero es un objetivo realista. Creo que todas estas legislaturas, las anteriores de Alberto Núñez Feijóo y esta que me ha tocado a mí dirigir, pues en algo más de la mitad siguen garantizando que Galicia, afortunadamente, sigue siendo algo distinto a este barullo nacional del que nos queremos salir. Y esto es lo que le vamos a plantear a los gallegos, insisto, con toda humildad, y que ellos decidan. Yo no doy nada por ganado, pero sé que el objetivo es ese y creo que puede ser posible.
Le pregunta también Carmelo Encinas.
¿Qué tal, señor Rueda?
Buenos días.
Buenos días, Carmelo, y feliz Navidad.
Muchas gracias, igualmente.
Ni de izquierdas ni de derechas, nos dice, ¿no? Bueno, pues es verdad que en Galicia al Partido Popular le ha ido bien en los últimos años invocando el espacio de centro. Feijóo así lo ha hecho y logró pues mayorías absolutas, y sobre todo, como antes comentaba mi compañero Sergio, lo ha logrado marginar a Vox en aquel territorio. Yo le pregunto si esa invocación es válida, puede ser válida a nivel nacional, si, o ya no es posible, quizá por después de que el Partido Popular pactara con Vox en cinco comunidades y un centenar de ayuntamientos importantes de España.
Bueno, el Partido Popular pactó con Vox en los sitios donde necesitaba formar una mayoría para poder gobernar aquí, y afortunadamente no fue necesario hasta ahora, y yo desde luego voy a hacer todo lo posible para que no sea necesario, pero porque son los gallegos los que nos dan ese mandato y esa capacidad. Vuelvo a decir que la presencia de Vox aquí es prácticamente testimonial, y somos una comunidad histórica, una nacional histórica con muchísima identidad propia, pero donde la gente se siente, en general, estoy convencido, tan gallega como español. Estamos orgullosos de ese halo de pertenencia, y creo que esa es la virtud del Partido Popular, saber aglutinar todo ese sentimiento para que no haga falta ni tengan presencia en ningún tipo de extremismo. Por lo tanto, mi responsabilidad es lo que pase en Galicia, y sinceramente creo que es lo que va a pasar.
La última pregunta se la va a hacer Enrique Cocero.
Buenos días, presidente Rueda.
Buenos días.
Ha hablado antes del cuatripartito, y esta mañana leía un titular que decía que el discurso del rey divide al gobierno, evidentemente por la cantidad de partidos que hay. ¿Cómo ve la izquierda en Galicia? ¿Cuántos partidos cree que al final se van a presentar por la izquierda? Y si hay mucha, digamos que si hay mucha divergencia entre ellos.
Pues ya le digo, previsiblemente cuatro. Aquí al final hay que seguir estos temas por la prensa, porque la información que dan es bastante poco transparente. Está claro que el Partido Socialista y lo que se van a presentar son los que tienen ahora mismo representación en el Parlamento. En el Parlamento gallego ahí somos tres fuerzas políticas ahora mismo, y parece ser que tanto Sumar como Podemos han anunciado que lo van a hacer también, pero vuelvo a decir, a día de hoy no tienen candidato, y no, la excusa no puede ser que las elecciones se convocaron antes de lo que ellos pensaban. Supongo supongo que si te tomas en serio tu participación política en Galicia, el candidato deberías tenerlo ya hace unos meses, porque todo el mundo sabía que las elecciones serían en el primer semestre del año que viene. Por lo tanto, bueno, yo creo que al final se van a presentar con posibilidades de obtener escaño 4 partidos por la izquierda, y sin ninguna duda se unirán, supongo que se dirán muchas cosas en campaña, entrarán en muchas contradicciones, como ya están entrando Sumar y el Partido Socialista a nivel nacional, pero bueno, todo el mundo sabe que intentar que no gobierne el PP es su mayor pegamento. Por lo tanto, nosotros haremos todo lo posible, porque oiga, si estamos hablando de estabilidad y de normalidad, creo que 4 partidos gobernando por la izquierda con muchísimas diferencias entre ellos, todo lo contrario, esa estabilidad que el Partido Popular quiere seguir manteniendo en Galicia.
Uh-huh. Pues esa será la primera cita electoral del año que viene, 18 de febrero, elecciones en Galicia, y veremos qué pasa. Nosotros le deseamos lo mejor en lo personal, presidente Alfonso Rueda, y ya veremos a ver qué deciden los gallegos, que en el fondo nos atañe a todos, porque yo soy de los que dicen que en el fondo todos los españoles somos un poco gallegos. Solo hace falta poner un pie en el aeropuerto de Buenos Aires y sí, todo el mundo empieza a decirte gallego.
A llamarte gallego.
Algo tendremos. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Bueno, pues este es un buen momento para observar la imagen del día con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, y a ver si curas ese catarro.
A ver.
Mal deben andar las cosas en el parque de bomberos cuando el día de Santa Bárbara, patrona del cuerpo, sale el jefe a advertir que cuidado con esos bomberos que van dejando colillas de cigarrillo encendidas. Eso es lo que pensé cuando el rey hablaba tanto del peligro de incendio, o sea, de la Constitución. Y la prueba de 9 fue al aparecer los secesionistas con sueldo, diciendo que no les había gustado y que para qué necesitamos un jefe de bomberos, con lo que llegué a la conclusión de que el rey había agradado al 96,4% de los españoles. La que no debe encontrarse a gusto es doña Nadia Calviño, al enterarse, por el trabajo que publica en El Debate Alejandro Entrambasaguas, de que su padre recibió un crédito del Instituto de Crédito Oficial de más de 13 millones de euros para un hotel de su propiedad. Como el ICO depende de ese ministerio, del de Economía, de doña Nadia, me imagino el sigilo con el que habrán trabajado los funcionarios para que su jefa, la ministra doña Nadia, no se enterase. Y no es el primero, ya se disgustó una barbaridad al enterarse de que su marido iba a ser nombrado alto cargo en Patrimonio Nacional, en el que gobierna una antigua secretaria de Estado suya. Y como somos mal pensados, el marido tuvo que renunciar. Con lo contenta que debería estar con su nuevo cargo como presidente del Banco Europeo de Inversiones, y ahora este disgusto al enterarse de lo de su padre, don José María Calviño, que tiene el gran mérito de haber despachado a Paloma Gómez Borrero de corresponsal en Roma en su etapa de director de Radio Televisión Española. Doña Nadia tendría que estar contenta con un cargo por el que cobrará algo más de 1.000 euros diarios, unos 380.000 euros anuales. Pero claro, con una familia tan inquieta y de tanta valía, a ver si un día se entera de que el Banco Europeo de Inversiones que preside le ha dado un préstamo a su padre o a su marido, o a un primo, que los primos también cunden mucho. Pero esos son asuntos familiares y menores. Aquí estamos con lo del peligro de incendio constitucional, que es que estos secesionistas con sueldo van dejando colillas encendidas cerca de la Constitución, y cualquier día esto se pone que arde. A Putin no le pasan estas cosas. Ha mandado a Navalny a una cárcel del Ártico, a que se enfríe. Es donde los secesionistas con sueldo les gustaría que estuviera el rey de España.
Pues ahí queda el mensaje y la imagen de Luis del Val cuando son las 9:23, una hora menos en Canarias, y con Gloria Lomana, Enrique Cocero y Carmelo Encinas todavía tenemos temas que abordar. Será en nada, en un momentito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Valduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Valduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable. Con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. Y en febrero, ¿está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Ya estás otra vez con gripe, fiebre, malestar y congestión y secreción nasal. ¿Vale la pena cuando hay un remedio tan sencillo? Gelocatil Gripe Forte, con su combinación de activos, combate los síntomas de la gripe y el resfriado. A partir de 15 años. Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos con Gloria Lomana, Enrique Cocero y Carmelo Encinas en este día de San Esteban, que es mucho de reciclar. Hay muchas familias en Cataluña y algunas también fuera de Cataluña que hoy tiran mucho de canelones, que es esa ese plato exquisito que se inventó para reciclar lo que está la nevera dando vueltas, más vueltas con molino, ya no sabes qué hacer con ello, pero no lo quieres tirar de estas últimas comidas.
Los restos.
Exactamente, bueno, pues eso es reciclar, ¿no? Y en lo informativo pasa algo parecido. El día de San Esteban es un día también muy de reciclar, porque dice, ¿con qué abro hoy? Bueno, el discurso del rey, que no es propiamente de ayer, es de 48 horas, pero bueno, como ayer fue un día festivo y esto, pues lo suyo es hincarle el diente en lo que se refiere al análisis en esta mañana. Ya lo hemos hecho y os propongo hacer otro canelón con una cosa un poco más antigua, que fue la que lo vimos el pasado viernes, pero que también tiene su miga y que merece la pena ser analizado en profundidad. Me refiero a ese pacto que se sacaron de la manga Partido Popular y Partido Socialista en una reunión en la que parecía que no iba a haber gran novedad, según la cual se puede desbloquear el Poder Judicial, lo van a intentar, pero a propuesta de Feijóo, aceptada por Sánchez, va a venir la Comisión Europea a asesorar. Luego, ¿verdad que el gobierno se puso a hacer comparaciones con que esto lo que demuestra es que lo del relator tampoco es tan raro? Bueno, son cosas diferentes. Pero bueno, no deja de ser curioso que hayamos metido en la ecuación a la Comisión Europea. Me interesa, por ejemplo, tu opinión sobre esta cuestión, la tuya, Enrique.
Pues primero que yo creo que el Partido Popular cuando pidió la intervención de Europa para que hubiese un sistema o hubiese un proceso más fluido en la elección de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sabía perfectamente que iban a lloverle por todos lados por el tema de y el mediador, qué pasa con el mediador de Cataluña. Creo que la diferencia es bastante significativa, teniendo en cuenta que esa misma Europa ha sido la que ha llamado la atención a Polonia por no respetar la separación de poderes. Creo que también a mí me parece un acierto la renovación de la ley, bueno, la modificación de la ley para que el Poder Judicial a partir de ahora se renueve por otras vías. Al final estamos asistiendo a una situación en la que, y Carmelo me dirá que el Partido Popular tiene secuestrado al Consejo General del Poder Judicial, y que es una situación que yo no comparto. Primero, que esa situación tendría que haber sido desbloqueada por los presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados. No podemos olvidar eso. Es decir, ellos tendrían que haber sido los que hubiesen presionado hasta el final al gobierno para que esa renovación llegase. Luego, que yo creo que el sistema, pues ahora mismo necesita una mejora evidente, porque al final, y esto lo hemos hablado aquí muchas veces, cuando no se te obliga a hacer algo, llega un momento en el que no lo haces. Quiero decir, es como el tema del debate sobre el Estado de la Nación. No está firmado en ningún sitio, no está legislado ni está reglado en ningún sitio que se deba hacer, y si no quieres hacerlo, no lo haces. Pero por el bien de la democracia y por la sanidad democrática, debería hacerse todos los años, como cualquier otro tipo de rendición de cuentas. Por ejemplo, el presidente del gobierno habla mucho de que su agenda es pública, pero es un poema echar un ojo a la agenda del presidente del gobierno, porque siempre va a hechos consumados. No sabemos qué es lo que va a hacer mañana, ¿no? Entonces, para mí, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la intermediación de Europa en el proceso me parece que es bastante más legítimo que pedir a un salvadoreño que medie en un conflicto fuera de España. Me parece que es una tutela que, visto lo visto y visto 5 años de parálisis en esa renovación, es necesaria para que las cosas tengan luz y se puedan comprobar y se puedan verificar. Y de hecho creo que al mismo tiempo, y es muy necesario, visto que si no está escrito no hay procedimiento, renovar esa ley, porque bueno, pues hemos llegado a un punto de fallo, hemos llegado a un, como dicen los ingenieros, ¿no?, a fatiga de materiales, y esa fatiga de materiales es la que
parece,
tenemos que solventar.
Parece que en la intención del acuerdo, de las negociaciones que se deben iniciar ahora, uno de los puntos es renovar la ley para que de alguna manera haya mecanismos que obliguen a que se renueve y a que no volvamos a caer en esta situación, que además viene dada, Gloria, por un hecho muy triste, que es la absoluta pérdida de confianza entre los dos grandes partidos o dos figuras fundamentales del sistema, como son el presidente del gobierno y el líder de la oposición.
Así es que la renovación tiene dos vertientes. Una, renovar en sí el órgano que está caducado desde hace 5 años y que es absolutamente insoportable porque está generando una parálisis en el poder judicial inaudita, es insólita. Pero, por otro lado, la petición del Partido Popular es que, bueno, pues a partir de ahí se cambie la ley. ¿Qué es lo que sucede? Que si primero se renueva el órgano de poder, el órgano de gobierno de los jueces, y después no se cambia la ley, pues claro, estaríamos en un gran engaño otra vez hacia el Partido Popular, que desgastaría enormemente ante sus electores, sobre todo, y sus votantes, al propio Núñez Feijóo. Por lo tanto, yo creo que la gran jugada de Núñez Feijóo es haber pedido esa mediación, que probablemente en un principio no se entendía, pero que con una explicación tan sencilla como esta, por ejemplo, pues yo creo que se entiende perfectamente. Es decir, que si Europa está diciendo ambas cosas, que se renueve el órgano de gobierno de los jueces, pero además que se cambie la ley, pues vamos a que Europa nos garantice que esto va a ser así. No nos vamos a quedar luego, como se suele decir, colgados de la brocha, con una renovación, sí, pero sin cambiar la ley, que probablemente esta ha sido la resistencia. Es decir, que ahí es donde no se han encontrado. El gobierno no ha querido cambiar la ley que tenemos ahora, una ley que además está desde el año 85 y que sería volver a la inicial que describía la propia Constitución, que sean los jueces quienes elijan a sí mismos, y en eso mayoritariamente, y en eso es en lo que se está ahora. Y luego, claro, cualquier comparación con un mediador salvadoreño experto en guerrillas y en corrupción, pues a mí me parece que está absolutamente fuera de lugar, y que el comisario europeo habrá tomado nota, pero desde luego no para hacer buenos amigos.
Bueno, Carmelo, aquí Carmelo, hay dos patas que hay que arreglar, que son renovar el Consejo General del Poder Judicial, esos vocales que llevan con el mandato caducado 5 años, y cambiar el sistema por uno menos politizado, que es lo que pide Bruselas. El PP tenía miedo y por eso no acababa de desbloquear el asunto, porque dice, si yo le doy los vocales que quiere el PSOE,
claro,
y se acabó, estos se van sin haberme hecho la reforma que pide Bruselas. Ahora que va a venir Bruselas y que les va a coger a los dos de las orejas virtualmente para decirle renovación, por un lado, y a partir de ahora la siguiente ronda ya será despolitizada. ¿Tú cómo visualizas esa trayectoria? ¿Puede aprovechar el PSOE esta última ronda bajo las reglas actuales para colocar a vocales afines, o la presencia de Reynders en esas reuniones en las que estará Bolaños, no sabemos si González, Esteban Pons, puede hacer que la renovación del Consejo sea diferente a como podía ser antes este acuerdo del viernes?
Bueno, yo creo que aquí el orden de los factores sí altera el valor del producto. Uh-huh. Es decir, a mí lo que te exige Europa es primero que se renueve con las reglas existentes, que las reglas existentes no las ha inventado el Partido Socialista, ni Sumar, ni los socios de gobierno. No, las normas existentes son las que había vigentes desde hace bastante tiempo, y de las que participó el Partido Popular y colocó en el Consejo General del Poder Judicial a sus vocales afines, como lo demuestra el hecho de que, bueno, pues el llamado bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial se pronuncia de una determinada forma apoyando las tesis del Partido Popular. Y esta es la realidad ahora mismo. Es verdad que cuanto menos resulta bastante escandaloso, digamos que una composición del Consejo General del Poder Judicial que se fraguó cuando el Partido Popular tenía la mayoría absoluta, la haya mantenido con el argumento de que es que ahora no le gustan las reglas, porque las reglas que hay que mejorar, que yo a lo mejor participo de ello, que hay que mejorar la elección de los vocales. Entonces,
esta dinámica de progresistas y conservadores, esto, si acabamos con ello,
sí, mejor. Es verdad, pero ojo, pero a mí sí me parece que debe de haber una solución mixta, porque yo creo que el Parlamento sí tiene algo que decir, la soberanía popular sí tiene algo que decir en la composición del Consejo General del Poder Judicial. Otra cosa es que digamos que la proporción sea distinta a la que hay ahora. Eso es lo que te recomienda, no te exige porque no lo puede hacerlo, lo que te recomienda la Unión Europea. Entonces, A mí me parece bien que la idea del Partido Popular de que participe en esta jugada la Unión Europea, me parece razonable, sinceramente, porque creo que va a ayudar a que se pongan de acuerdo, primero, en que se renueve con las reglas existentes, porque ese es el orden que te dice la Unión Europea, que te lo dice así. O sea, el orden es ese. Siempre el propio Renders decía, el orden es ese. Pero primero hay que renovar con las reglas existentes y luego hablamos de cambiar las cosas.
Pero el PP, entonces, yo creo que...
Déjame que termine el concepto,
no ha negado
Gloria.
El orden, sí.
Entonces, las críticas que le han llegado a Feijóo, en concreto, con el tema del mediador, es que después de ironizar que él se reunía sin mediador, hombre, pues ahora que exija un mediador parece como un poco que aquella ironía se viene abajo. Pero en cualquier caso, vuelvo a repetir, me parece acertado. Lo que no me parece acertado, por cierto, es que en un asunto como es el tema del salvadoreño, que al salvadoreño le caiga la del pulpo como si fuera poco menos que un terrorista, porque haya sido elegido para una mediación que participe. Personalmente a mí no me agrada nada.
Bastante aberrante
en eso estoy de acuerdo, pero que la culpa será esperpéntica, lo que sea, ya le llaman, él es un negociador internacional de prestigio y no sé por qué se carga contra él casi como si fuera un delincuente. Le llaman para algo que nos puede gustar o no gustar, pero le llaman para algo y este es un señor decente con un prestigio internacional como mediador en asuntos complicados y, hombre, que se cargue contra él de la manera que se ha hecho, me parece aberrante.
No creo que sea nada personal. Creo que el problema está...
¿Por qué cargan contra este pobre señor que le han llamado y que tiene una trayectoria? Hombre, si para actuar donde ha actuado es que tiene una trayectoria.
Pero también podría haber dicho, oiga, que yo con lo que yo he hecho, a lo mejor este no es el caso al que usted me tiene que llamar. También hay médicos que te dicen, este problema que tiene usted de rodilla yo no lo trato.
Pero
es que el problema para mí,
hombre,
como si dicen,
estará bien pagado además, las mediaciones internacionales tienen buena remuneración.
Además,
no sé si bien o mal, pero en cualquier caso este señor no se le puede
defender
por eso.
De la mano de determinados actores.
Enrique y terminamos con Gloria la reflexión sobre
el mar rojo
que se me acaba el tiempo, por eso
que me tienes a mí.
Rápidamente, Enrique,
el problema no es cómo se llama este señor y sus nombres y sus apellidos y quien sea, por mí, como si es de Groenlandia, si es que me da igual que sea salvadoreño, me preocupa que sea que haya acudido a una persona especialista en guerrillas y me preocupa aún más que ese tipo de...
Y me preocupa aún más
que sea todo hecho fuera de España. Es que el problema no es quién es, el problema es haberle llamado. Y el problema no ya solamente es haberle llamado, sino que esté cobrando por eso.
Bueno, como Gloria tiene mucha...
Pero de todos modos, mira, sí tengo ganas de hablar del Mar Rojo, pero de todos modos, yo creo que es que aquí Carmelo nos ha desviado, o he desviado yo, probablemente sea yo, pero en fin, al salvadoreño, a este señor mediador salvadoreño. Aquí estábamos hablando de Europa y estábamos hablando del acuerdo con mediación de Reyndes para salir del atasco en el que nos encontramos. Y yo lo que digo es que, sin reinterpretar a una parte o a otra, sí que digo que el Partido Popular en ningún momento dijo que no quería ese orden. Primero se hace una cosa y después la modificación de la ley. Lo que no tienes garantía es de que una vez que se cambie el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, pues vayan a seguir cambiando la ley,
Gloria,
que el gobierno hasta ahora había dicho que no quería.
Ahora entonces, pero sí hubo un momento en que el Partido Popular dijo que ellos no renovaban el Consejo General del Poder Judicial, que primero cambiaban las reglas. Claro que sí.
Eso fue en el momento más álgido del cabreo, porque pillaron a Bolaños en una mentira muy gorda.
Hay que recordar lo que pasó anteriormente.
Bueno, pero también
¿por qué? Porque les convenía tener
salió...
a los vocales afines, tenerlos en el Consejo General del Poder Judicial, aunque no tuvieran la mayoría que se nos acaba el tiempo.
Todo es un disparate, Carmelo.
Y lo que decía,
responde a esta circunstancia.
Que lo del Mar Rojo está también muy interesante porque, como saben, en cinco días de la semana pasada, España ha dado más vueltas que un molino también.
A ver si es capaz de resumir.
Efectivamente, vamos a ver. Resulta que los rebeldes de Yemen empiezan a atacar barcos occidentales en el Mar Rojo, es una ruta fundamental para el comercio internacional, porque lleva al canal de Suez y es el que evita tener que llevar las mercancías bordeando a África para llegar a Europa. Y empiezan los yemeníes a decir, es que como está la cosa tan mal en Palestina, pues a pegar bombazos a los barcos occidentales. Estados Unidos dice, voy a sacar una coalición de 10 países que va a poner orden. Y en esa coalición está España. Y dijimos, hombre, España entre los 10 más echados para adelante. Qué cosa más buena, ¿no? Llega un momento, al día siguiente llega España y dice, bueno, que nosotros somos de Bilbao, pero no tanto. Que nosotros si vamos, vamos, pero bajo el mandato de la Unión Europea o de la OTAN. Y dice la Unión Europea, perfecto. Vamos a aprovechar la operación Atalanta, que ya está por allí cerca, en las costas de Somalia, y que además España tiene un papel destacado, con lo cual esto le viene como anillo al dedo. Y de repente aparece España en una reunión técnica y dice, no solo no voy a ir con la Unión Europea y con la operación Atalanta, porque me parece que es un lío, porque ahora los somalíes se han reactivado y esto sería desvestir un santo para vestir otro, sino que además bloqueo que vaya la Unión Europea al Mar Rojo. Y ahí es cuando ya la gente no entiende nada. Biden llama a Pedro Sánchez, se supone que para felicitarle la investidura, pero bueno, se sabe que se habló de más cosas, y a partir de ahí...
Un poquito tarde para la investidura.
Claro, exactamente, parece más bien que hablaron de exactamente de lo del Mar Rojo. Pero Sánchez al final llega a la decisión definitiva. No bloqueamos a la Unión Europea que vaya al Mar Rojo, pero nosotros, como España, no vamos al Mar Rojo. Después de que Estados Unidos nos hubiera metido en la coalición de 10 países, repito, más echados para adelante. Y Defensa no ha dado más explicaciones de por qué nos echamos para atrás. Gloria, tú que tienes tanta ganas de hablar del tema, ¿qué análisis haces de esto?
Pues es muy complejo, porque además te falta decir que los hutíes...
Bueno, que han dicho que pues están, que cogen a Sánchez ahora mismo, sí, y lo sacan en la sillita de la reina, vamos, que están encantados con él.
Sí, pues yo por resumir, te diría que el viernes se reunieron el presidente del gobierno y el líder de la oposición, y este era un tema medular para haber tratado, porque has resumido lo que han sido los 5 últimos días, y hace 4 que se reunieron, y este tema, que es de política internacional, pero de alto voltaje, debería de acordarse no unilateralmente, sino entre una gran mayoría parlamentaria. Y por lo tanto vuelve a ser una decisión unilateral en unos asuntos estratégicos donde nos jugamos muchísimas cosas, porque es que estamos diciendo que a Estados Unidos le interesa la estabilidad de Yemen, porque es una prioridad de los Estados Unidos y de la Unión Europea, pues que el comercio internacional sea seguro. Oye, hay que pensar que Yemen está al ladito de Arabia Saudí, que unos son sunitas y otros son hutíes, que están enfrentadísimos entre ambos, pero que el mayor suministrador de petróleo, que es Arabia Saudí, es vecino de Yemen, y por lo tanto las tensiones, y Yemen, los indicadores que tiene a nivel internacional como país, que es algo frustrado, como estado frustrado, pues bueno, nos hacen pensar que deberíamos de tener mucha atención y no pensar que el comercio internacional de ese petróleo y de los cargamentos que pasan por el Mar Rojo es una cosa de Estados Unidos y que no nos interpela a los demás, porque es que este es el asunto. Es decir, garantizar la seguridad nos interpela a todos.
¿Y esta timidez de España con el Mar Rojo tiene que ver con seguir una coherencia dentro de su relato de le pego a Israel y no enfado a la coalición anti-israelí? Sí. O sea, ¿a qué se debe esto? Es lo que a mí se me escapa.
Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay un trasfondo del que hay que referirse, porque vamos... está el problema del conflicto israelí y cómo ve cada país lo que está haciendo Israel en Gaza, ¿no? Porque Yemen asegura, por ejemplo, garantiza la seguridad para todos los barcos, excepto para los que tengan como destino Israel en el Mar Rojo.
El otro día le pegaron un pepinazo a un japonés y las navieras japonesas han tenido que ir.
Bien, pero que te dice que si el destino es Israel, porque entienden que si el destino es Israel, pues están, digamos, contribuyendo, digamos, a los suministros en favor de la guerra. Pero hay que recordar una cosa. España no ha tomado una decisión unilateral. En la misma situación que España está Francia también dice que no participa, está Italia, que no creo que sean bolcheviques precisamente, y atención, un socio estratégico de los Estados Unidos. Australia también se ha caído de esto. ¿Por qué? Porque, como digo, en el trasfondo de toda esta película está que hay, hay países que entienden que lo que está haciendo Israel en Gaza no es
agresivo. Me quedan 10 segundos para que Enrique nos diga qué piensa de esto.
Yo creo que si tienes un pacto tienes que respetarlo. Si tienes un pacto con la Unión Europea o tienes un pacto con la OTAN, y es sobre todo el gran mogul de la OTAN, que es Estados Unidos, que te pide que participes, y tú tienes un pacto, deberías en teoría respetarlo. Ahora, Sánchez ahora mismo atesora ese extraño privilegio, que significa que al mismo tiempo, jamás, en un corto periodo de tiempo, jamás y los hutíes te hayan felicitado por tu labor.
Sánchez, Macron, Meloni,
bueno,
algo.
Me voy a dar una vueltecita, si os parece, por Leroy Merlin.
No dejes que el invierno te tome por sorpresa, hombre. Aprovecha las increíbles ofertas de Leroy Merlin en calefacción, iluminación, decoración y más, como la estufa de gas Nevercall, ideal para espacios de 20 a 40 metros cuadrados. Es fácil de usar, diseño compacto y consumo eficiente y transportable. Ahora por solo 79,99. Oye, que te ahorras un 15%. Así que compra en leroymerlin.es, en su app, por teléfono o en tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reencontrarme con mi madre cuando vuelvo a casa.
Y pues nada, cantamos villancicos y pasamos un muy buen rato en familia.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
La familia, porque quiere decir que seguimos juntos, que va aumentando, que nos seguimos queriendo. Y un puntito de melancolía porque forma parte de la Navidad. Pensar, recordar y añorar a los que ya no están. Estar todos juntos y seguir queriéndonos y recordar a aquellos a los que quisimos tanto y que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Codo a codo. Vamos a por todas. Podemos con lo que venga. Vamos hacia adelante. Sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Cientos de seminaristas en Nigeria sufren a diario la persecución y la falta de medios para estudiar. Estos jóvenes valientes te necesitan para hacer frente a su manutención y a su formación en el seminario. Con tu ayuda, serán en el futuro sacerdotes fieles y valientes para la Iglesia Mártir de Nigeria. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Los cristianos perseguidos de Nigeria cuentan contigo.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Carlos Gutiérrez, buenos días, compañero.
Qué alegría, Sergio, buenos días.
¿Qué te iba a decir? ¿Qué nos espera a partir de las 10 de la mañana?
Hombre, pues yo espero que nos esperen cosas emocionantes, entretenidas. Fíjate, vamos a hablar de algo que se está perdiendo. La tienda de barrio. ¿Eh? Tu barrio, verdad, ¿cuántas tiendas tradicionales de estas pequeñitas, de estas en las que ibas y conocías al tendero y el tendero te conocía a ti y le decías, bueno, luego te lo pago? Bueno, pues queremos hablar de esas tiendas, queremos conocer las que todavía sobreviven y algunas que seguro están en el recuerdo de todos los oyentes.
Que es que además cuando se cierran te da mucha pena, claro. Y tienes la sensación esa de tendría que haber ido más,
claro.
Tendría que haber comprado más.
Pierdes esa diferencia que tenía tu barrio con respecto a otros barrios, ¿no? O a otros pueblos. En el 900-900-50-60-06. Ahí recibimos las llamadas de los oyentes y conversamos esto.
Se sabe el teléfono, Carlos, sin mirar el papel, ¿eh? Eso tiene un mérito. Yo no puedo porque...
Es un crack.
Yo no puedo porque es que me equivoco. Y con
Oye,
los nombres
pero
igual.
Antes sabíamos listines enteros.
Yo no me sé ni el mío. Fíjate lo que te digo ya.
Pero, en fin.
Pero esto afectará a las siguientes generaciones, ¿eh?
Que las tiendas estas de barrio no dependían tanto del Mar Rojo, Gloria, pero bueno, es que ahora está todo muy moderno y claro, todos los problemas están... interconectados. Ha sido un placer, ¿eh? Gloria Lomana, Enrique Cocero,
muchas
Carmelo
gracias.
Encinas.
Feliz
esta
Navidad
mañana de,
a todos, amigos.
De radio. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz San Esteban. Y nada, que mañana más y mejor. Y ahora sigue la vida y la radio, aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Bodegas Protos. Orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad, cuando me traigas los regalos, no corras mucho, porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Ay, que se me olvidaba decir que te también quiero un perrito que parece de verdad.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Pata negra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Pasa el vino! ¡Atlético de Madrid! Ahí lo tienes para la historia. Lamine Yamal marca para el Barça el balón de Betis. ¡Gol! ¡Ojo Molina! ¡Chuta Molina! ¡Gol, gol, gol, gol!
Ahí está otra vez.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.